Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así la palabra bendita del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús. ¿Qué hizo? Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Qué lindo, ¿verdad? Cómo le responde. Malo lo que piensa, bueno lo que dice. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermoso, ¿verdad? Tome asiento. Bueno, dele un aplauso a la palabra del Señor. Es un aplauso a la bendita palabra del Señor. Muy bien. Hemos, durante un tiempo, este es el mensaje número 20 de lo que es la honra, y hemos aprendido en este tiempo, en 20 mensajes, yo espero que algo hemos avanzado, ¿verdad?, acerca de la importancia de lo que es la honra y los fundamentos de la honra. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la conciencia de la honra. ¿La conciencia de qué? De la honra. Hay quien hace actos conscientes y aquí a quien hace actos inconscientes. Creo que uno de los peligros más grandes que podemos tener en la vida es volvernos inconscientes. La conciencia nos limita y nos abre oportunidad. Cuando hacemos cosas inconscientes, o a veces solamente por hacerlo, de hecho, un par de veces les he predicado acerca de aquella mujer también que aparece en la Biblia, que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que la arrastraron delante del Señor, y cuando la llevaron delante del Señor, dice que tentaron al Señor diciendo: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley de Moisés nos dijo que debíamos apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Eso fue lo que dijeron ellos. Y la Biblia dice que el Señor estaba escribiendo en tierra, y en un momento dice que insistieron en preguntarle. Entonces el Señor se levanta y dice esto: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. Y luego se vuelve otra vez a agachar y sigue escribiendo. Seguramente ahí No sabemos, todos dicen que escribí algo, no sabemos. Quizá el pecado de todos ellos, no sabemos, pero él empezó. Tal vez estaba diciendo, Abel, te amo mucho. No lo sé. La cosa es que yo siempre he pensado que el hecho de estar en esa posición lo hacía muy cercano a la mujer, que era la única que estaba en el suelo. Y tal vez él, al agacharse y comenzar a escribir, era la persona más cercana a aquella mujer. El tema es que la Biblia dice que cuando él les dice esta palabra, que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, la Biblia dice que ellos, acusados por sus conciencias con esta palabra, una palabra tocó sus conciencias y en realidad iluminó sus conciencias. Y la Biblia dice que acusados por esa palabra soltaron las piedras uno a uno. Y dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron retirando del lugar. El tema es que siempre yo he sacado esta enseñanza de ese pasaje, que cuando una persona es despertada en su conciencia, ya no tiene juicio hacia otros, ya no juzga el pecado de otros, porque tiene la capacidad de ver sus propios pecados. Y cuando eres iluminado en tu conciencia, ya no estás mirando los errores de otro. Y eso es ser consciente de sus propios pecados. Quien es consciente de sus pecados no puede juzgar los pecados de otros. No, nadie me dice amén, pero por acá me pueden decir. Quien es consciente de sus pecados, de sus errores, de su falta, de sus flaquezas, ¿cómo va a andar juzgando la vida de otro? Ahora el tema es que cada uno de nosotros aquí estamos llenos de errores. No, Padre Santo, no encuentro a nadie acá. Estamos llenos de errores. Entonces, al tener tantos errores, cometer tantos errores y en algunos casos horrores, entonces eso nos da la oportunidad de operar en misericordia con aquellos que se equivocan. Cuando alguien entonces juzga la vida de otro, quiere decir que se volvió inconsciente de su propia vida. Por eso, una de las manifestaciones de mantener un estado consciente es evitar el juicio hacia los demás, sino que me preocupo de mis propios errores y soy misericordioso con la gente que se equivoca. ¿Hasta ahí vamos bien? Uno, cuando he despertado en su conciencia, es como aquel hijo pródigo que dice, vuelto en sí, te das cuenta dónde estás, te das cuenta lo que has hecho y quieres restituir el error que has cometido. De hecho, a mi modo de ver, en una, por supuesto, hablamos mucho del hijo pródigo en un momento, pero en darle tantas vueltas, porque yo le doy mucho vuelta a los pasajes, pienso que cuando el hijo pródigo se da cuenta del error que ha cometido, iluminando su conciencia, él dice, volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y ahora le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, pequé. Reconozco que he pecado y que no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, puedo ver mi pecado y puedo ver mi indignidad. No soy merecedor de ser tu hijo. Pero hágame como uno de tus jornaleros. Yo siento que también él, en su conciencia iluminada, ahora no solamente quiere volver a la casa del padre por el pan, sino que quiere restituir el daño que le provocó al padre, queriendo ahora trabajar para el padre. Entonces, cuando una persona es despertada en su conciencia, lo que quiere es también compensar el daño causado. Lo voy a volver a decir. Cuando alguien despierta en su conciencia, una de las manifestaciones que está despierto es que quiere reparar y restituir el daño que ha causado. ¿No es eso lo que le pasa a alguien cuando se da cuenta que le hizo daño a otra persona, que intenta compensar el daño que causó? No. Un padre que a veces, y digámoslo equivocadamente, un papá que a veces se da cuenta que cometió un error y le compra un juguete a un hijo porque intenta compensar. Quizás el error de la compensación es peor que el error que se cometió. Hay quien, por ejemplo, a veces un marido se porta mal con la señora. Yo sé que de eso no hay acá, pero predicando para otros lugares, se portan mal y entonces le lleva un ramo de flores sin recordar que la esposa es alérgica a las flores. O la invita a comer, o la saca a pasear, o le compra un anillo, o hace algo, porque lo que intenta es compensar el daño. Pero la compensación es una manifestación de la conciencia. O sea, el querer restituir el daño causado, estás diciendo que te volviste consciente del daño que causaste. Y lo que quieres hacer ahora es compensar lo que hiciste. Y eso es justamente una manifestación de un estado consciente. Cuando no, uno sigue haciendo daño, sigue haciendo daño, sigue haciendo daño. Y uno a veces está adormecido, en su inconsciencia adormecido. Entonces, la manifestación de que de verdad estoy siendo consciente de mi vida es también la compensación que tengo de reparar lo que hice. Bueno, están medio desanimados hoy día, pero lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Diga conmigo: honrar a Dios. Esto debe transformarse en una cultura, como lo decíamos el domingo. El honrar a Dios debe estar integrado en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en los pensamientos que anidamos y en lo que decidimos hacer. Entonces, esta honra debe crecer. El día domingo dijimos algo que es muy importante, que dijimos que nuestra honra tiene que crecer. Y dijimos que debemos hacernos profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que debo prepararme. O sea, tengo que preparar mi vida para servir con honra al Señor. No debo siempre ser una persona que crea que lo que hace está bien y que llega al punto. No es eso. No es el aplauso la que determina: ay, aplaudieron mucho, llegué al punto. No, son los años tampoco. Es que el Señor cada día nos da una nueva oportunidad para poder honrarle mejor a Él. O sea, si yo tengo un día, el día de mañana, y si Dios me permitiera predicar el próximo domingo y Dios me alarga la vida de aquí al domingo, tengo una nueva oportunidad de honrarlo más a Él. Y si Dios me permite volver a cantar una canción los próximos minutos o el próximo día, es que Dios me da una nueva oportunidad. Y si Dios me permite servir en esta casa, lo voy a hacer mejor, porque en realidad las medidas de honra tienen que subir y tengo que ser consciente en el deseo de querer hacerlo mejor para el Señor. No me voy a conformar con lo que le he dado al Señor. Voy a agradecer lo que he hecho, pero me voy a preparar para lo que haré, porque quiero seguir honrando al Señor con mi esfuerzo, quiero honrar al Señor con mi vida, quiero honrar al Señor con mi preparación. Me voy a preparar para honrar mucho mejor al Señor. O sea, uno debería prepararse más para honrar más al Señor y no conformarse con lo que es o lo que hace. Lo decía adelante, estaba en backstage Emma, ¿verdad?, con su hermanita, con Sarita. Y decía: si yo estoy acá con gente y estoy con profesionales y me preparo para eso y trabajo, uno siempre, o sea, si el mueble te queda de una forma, quieres hacerlo mejor. Si el auto te queda de una forma, lo quieres hacer mejor. Siempre la idea de nosotros debe ser mejorar. ¿Cuánto más en nuestro servicio al Señor? Gracias por el entusiasmo, pero debemos mejorar. Por lo tanto, debemos salir del estado amateur con que a veces nosotros servimos al Señor. Y cuando digo eso, no sacar ni la pasión ni la excelencia, sino sumarlo. O sea, el día que la llama se nos apague, estamos en un problema. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego. Haz que el fuego sea lo que te mueve, la pasión. O sea, yo no puedo cantar sin pasión al Señor. No sirve hacerlo por hacerlo. No sirve servir por servir. No sirve. Tiene que haber pasión. El fuego tiene que estar encendido en nuestros huesos. Servir al Señor con pasión. No hay otra forma en que lo debamos hacer. Tiene que haber pasión. Nuestros huesos tienen que estar encendidos. Debemos tener pasión para honrar al Señor. Tenemos que tener pasión para servir al Señor. Tenemos que tener pasión para cantar al Señor. Hay que hacerlo con pasión. No hay que limitarnos solamente a hacerlo y ver que todo, mire, está bien, tiene que ser bien, pero tiene que ser con pasión. Amar al Señor con... Mire, no es la demanda del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor... O sea, hay que amar al Señor con pasión. Nadie que no ame al Señor con pasión estará dispuesto a vivir ni a morir por Él. Lo vuelvo a decir, nadie que no ame al Señor con pasión estará dispuesto a vivir y menos a morir por Él. Si no estoy dispuesto a vivir por Él, menos estaré dispuesto a morir por Él. Para eso se requiere una profunda pasión, para poder vivir para el Señor y estar dispuesto a morir por el Señor. Y esta generación tendrá en algún momento que tomar las decisiones, porque no hablo solamente de morir, de que me digan amas al Señor y me entierren un cuchillo, sino que debo estar dispuesto a morir a muchas cosas para el Señor, dispuesto a morir a mi yo, al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, a los pensamientos desordenados, estar dispuesto a morir al orgullo que a veces gobierna nuestra vida, al no tengo ganas. No, si usted vino sin ganas, está bien, puede venir sin ganas. Lo que no debe hacer es adorar sin ganas al Señor. Lo trajeron a la rastra, venga. Lo empujaron a llegar, venga. Dijo, no quiero venir, pero tráigase. Pero cuando esté en este lugar, adora al Señor con pasión. Determínese honrar al Señor con pasión. No sirve de otra forma. No se puede honrar a Dios si no hay pasión en el corazón por Él. Encendidos hasta los huesos. O sea, si va a apretarme la mano, apriétela con fuerza.
Imagínense, Dios te bendiga. Bendiciones.
No, agárreme la mano. No tan fuerte tampoco. Pero dígame, bendecido, bienvenido. Mire que a veces uno sabe cuando del otro lado hay ganas. A veces uno le dice, ¿cómo está?
Aquí, hijito. Aquí. Soportando.
¿Qué es eso? Bien para la gloria del Señor. Bien para, vivo para el Señor. Muero para el Señor todos los días. O sea, si la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo. Ahí usted va a tener que definir si quiere ser discípulo o quiere ser integrante de una iglesia. Pero si quiere ser discípulo, la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Esté dispuesto a morir todos los días. Si no está dispuesto a morir todos los días, no sirve. Tiene que estar dispuesto a morir todos los días. Y el Señor luego dice, y ahora sígame. Padre Santo, pégale un codazo a su hermano que está al lado, dígale, te están hablando. Alguien diga amén. Entonces, a veces hay cosas que están demasiado vivas en nosotros. Estamos demasiado vivos. Fíjese que dijimos el día domingo que tenemos nuestra honra limitada por algunas cosas. Solamente mencionarla, el conocimiento que tengamos de la voluntad de Dios. Si crece el conocimiento que tenemos, crecerá a los límites de nuestra honra. Conocer la voluntad de Dios nos dará espacio para saber lo que Él quiere. Si crecen nuestras determinaciones, si crecemos en esfuerzo y perseverancia, no me puede decir usted que es apasionado y no se esfuerce, no es perseverante. Uno tendrá que decir sí y responder a ese sí. Si tenemos una conexión fuerte con el Espíritu Santo, si revisamos lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos, si tenemos una supervisión externa y a través de la palabra del Señor, si tenemos humildad en recibir la corrección en las cosas que hacemos, si maduramos y crecemos en nuestra vida en Cristo, si somos conscientes de lo que somos, tenemos y hacemos, todos esos son elementos que nos harán crecer en honra a nuestro Señor. Eso es lo que dijimos y eso es lo que explicamos hace unos días atrás. Y tuve la tentación de seguir escribiendo ahí mismo, pero dije, me voy a quedar pegado. Así que uno de los más grandes peligros en nuestra vida es volvernos inconscientes y poco intencionales. Diga conmigo, honra. Hay quien puede honrar al Señor y no dimensionar el alcance de su honra. Note por favor lo que acabo de decir. Yo debo honrar a Dios, pero no soy capaz de dimensionar los alcances de mi honra. Eso se verá en el tiempo. Escuche esto, por favor. Hay quien puede darle al Señor una honra inconsciente, en sentido de dar un lugar en relación a la gratitud, agradar el corazón de Dios sin dimensionar lo que se acaba de hacer. Por ejemplo, esta mujer. Tomé como ejemplo esta mujer de Lucas 7:36. El Señor, es sencilla la historia, usted la leyó conmigo, fue invitado a la casa de Simón. Siempre hay un Simón por ahí, ¿verdad? Y hay Simones buenos y este Simón es medio prejuicioso, pero el Simón de aquí es bueno. Y resulta que ahí esta mujer que se dice que era pecadora lloró a los pies del Señor, lavó sus pies con lágrimas, los secó con sus cabellos y los ungió con un perfume de alto precio. El tema es que ella no sabía, míreme por favor, ella no sabía que al Señor no le habían lavado los pies. No es que ella llegó preguntando, le lavaron los pies. Seguramente al ponerse a los pies del Señor, inmediatamente se dio cuenta que al Señor lo habían deshonrado en esa casa. Rápidamente, ella seguramente cuando vio los pies del Señor, dice que ella comenzó a lavarlos porque no estaban lavados. Le era más fácil a ella haber ungido los pies del Señor solamente, pero como no estaban lavados, sus lágrimas lavaron sus pies. O sea, lo que no hizo Simón fue una oportunidad para la mujer. La deshonra de Simón fue una oportunidad para la honra de esta señora. O sea, Dios también nos abre oportunidades en medio de la deshonra de las personas al Señor. Por eso, en medio de una generación perversa, vemos a un Noé que está todo perdido. Ese mundo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir que en medio de toda esa perversión, la vida de Noé era una singularidad para esa generación. Y eso también era una oportunidad para él y su familia. Nosotros todos los días tenemos una oportunidad de honrar a Dios en medio de la deshonra de este mundo a nuestro Señor. Mientras nadie da gracia en tu trabajo por el almuerzo, por la comida, usted tiene una oportunidad. Usted tiene la oportunidad de dar gracia mientras otros reclaman. Tiene la oportunidad de adorar mientras otros critican. Tiene la oportunidad de bendecir a Dios mientras otros maldicen. Tiene la oportunidad de perdonar a sus hermanos mientras otros están atados con dolores en su corazón. Tenemos la oportunidad de honrar a Dios mientras el mundo está en un caos. Por eso la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria, mas sobre ti levántate y resplandece. Esa es una oportunidad en medio de las tinieblas que tenemos de levantarnos y resplandecer. O sea, lo que no hizo Simón en realidad fue una hermosa oportunidad para ella. Ella toma la oportunidad. El tema es que nosotros todos los días es lo mismo acá. Usted viene, yo vi un poquito a Vicky empujando la alabanza, la adoración hace un rato atrás. Después a mi esposa igual empujando un poquito. Y en medio de toda la gente, mire, si el que está al lado no quiere cantar, usted tiene una oportunidad. Si alguien no quiere adorar, usted tiene una oportunidad. Esa silla es una oportunidad de Dios para su vida. El que se empiece a adorar al Señor, aunque nadie lo haga, no se deje influenciar por el que no lo hace, sino que usted diga, usted no lo quiere hacer, usted tampoco, yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón, porque a eso he venido a adorar a Dios. No se deje influenciar por aquellos que no lo hacen, sino que haga de este tiempo un tiempo apartado para el Señor. No deje que la corriente de aquellos que lo hacen mal, si toda la gente lo hace mal, si toda la gente es perezosa, usted no lo haga. No importa quién esté durmiendo en su casa, usted puede adorar a Dios. No importa quién rechace servir a Dios, usted puede decir, en mi casa nadie adora a Dios. Usted sí, adórelo con todo su corazón. No se quede pegado con lo que la gente hace. Adora a Dios con todo su corazón. No. No se vaya a intimidar, no se vaya a pegar, no se le vaya a pegar la deshonra de otros. No entra a la casa de Simón diciendo, bueno, nadie lavó los pies, habiendo tanta gente en ese lugar sentada a la mesa, nadie lavó los pies del Señor. Pero una señora aprovechó la oportunidad que otros despreciaron. En las generaciones bíblicas siempre habrá alguien aprovechando la oportunidad que otros menosprecian. Y aquí también, en medio de la alabanza, a veces cuando la cosa está más difícil, es una oportunidad que el Señor nos abre. Y a veces justamente la gente se deja ahí, la gente dice, es que hay como un espíritu de pereza, es como que nadie va. Si nadie va, vaya usted. Si nadie lo hace, hágalo usted. Si nadie levanta las manos, levántala usted. Si nadie ora, ore usted. Si nadie dice amén, diga amén usted. Si nadie aplaude, aplauda usted. Si nadie llora, llore usted. Pero haga algo. No se quede con aquello que la gente hace. No se deje influenciar por lo malo, sino que decida hacer lo bueno. Honra al Señor. Siempre tendremos un frasco que quebrar en su presencia. O sea, si usted se da cuenta, usted va a notar que en la Escritura un montón de personas de pronto vieron cosas que la gente hizo, pero no respondieron a eso. ¿Me explico? Si viene el Señor a un estanque y sana a uno que lleva 38 años, ¿qué hacen los otros que no corren a ser sanados? Si hay una señora tocando el borde del vestido del Señor y es sana, ¿qué hacen los demás que no lo tocan? Si el Señor en una casa donde estaba llena de personas, y el Señor dice, donde quiera que se predique el Evangelio, se hablará de lo que ella hizo por causa de María, que hizo. Donde quiera que se predique el Evangelio, se hablará de lo que ella hizo para memoria de ella. O sea, el Señor honrando lo que hizo María, pero nadie más fue a buscar un frasco de perfume. O sea, es como lo hizo otro, el Señor la honró, pero nadie reaccionó a la oportunidad que se abre. No sé si me explico. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad si se te abrió la brecha? O sea, si sale Pedro y camina sobre el agua, aunque sean dos pasitos o tres pasitos por fe, y luego se hunde, ¿qué haces tú dentro del barco? Lánzate, camina. Si sabes que el Señor lo levantó, ¿por qué a ti no te va a levantar? Pero perdemos la oportunidad de honrar al Señor con nuestra fe, con nuestros actos. O sea, siempre, mire por favor, 24 horas con la posibilidad de honrar a Dios. 24 horas tenemos como una posibilidad, y 172 parece horas a la semana, para honrar al Señor, y la perdemos. Es Dios el que nos abre la puerta. Estando el Señor y entrando a la casa de Simón, sus pies sucios, con personas ahí sentadas que juzgaban lo que la mujer había hecho y lo que el Señor decía, pero sin entender que tenían una oportunidad de honrar al Señor, pero no lo hicieron. La señora simplemente hizo lo que quería hacer. Míreme, tal vez no era tan consciente del efecto que iba a causar, ni tampoco de lo que iba a provocar en el corazón de otros. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios también permite que la honra de otro sea un desafío para mi honra al Señor. O sea, lo vuelvo a decir, la honra de los demás será un desafío a mi honra. Lo que otro hace por el Señor va a desafiar lo que yo hago por el Señor. Si David está saltando y danzando, ¿qué hago yo parado? Tendría que hacer lo mismo. Pero eso será un desafío a mi vida, y a veces Dios ocupa la vida de otro para desafiar mi honra hacia Él. No sé si hay alguien acá. Nuestra honra desafía la vida de otros, porque los otros tienen la misma oportunidad que yo, solo que no tienen la misma actitud. Honramos a Dios cuando aprovechamos la oportunidad que Dios nos da. Y mi honra a Dios también será el desafío de Dios para la vida de otros. Por eso la Biblia dice que la fe de Noé condenó al mundo. La justicia de Lot fue una medida para la gente de Sodoma. Dios permite que nuestra vida, consciente o inconsciente, sea un desafío para los demás. Hay personas que tienen vidas de honra. Un Enoc, que dice la Biblia que caminó con el Señor, pero nunca supo Enoc que predicaríamos de él. Daniel nunca supo que muchos de nuestros hijos llevarían el nombre de él por lo que él hizo por Dios, por la honra que le dio a Dios. Pero su honra trascendió la vida hacia otros y fue una oportunidad para nosotros lo que ellos hicieron. Y esa honra que Daniel le dio a Dios es un desafío a mi honra, porque como él no quiso contaminarse con la comida del rey, hoy también es un desafío para mí el no contaminarme con el mundo. Y el desafío de honra que él tuvo lo tendré yo también. No solamente quiero tener ese nombre como Daniel, yo quiero tener el corazón y la honra que él le dio, porque también seré desafiado. Hay manjares puestos en la mesa y yo tomaré la decisión si deshonrar a Dios o honrar a Dios, pero él me ha desafiado. La vida de Esteban es un desafío para mi vida, de perdonar a aquellos que nos critican, de amar a aquellos que no nos aman, de servir a Dios en medio de una generación que lo rechaza. Tenemos una oportunidad y podemos honrar a Dios porque tenemos desafío. La Biblia, lo que está escrito en la Biblia de los hombres, es si aprovecharon la oportunidad que se le dio en la vida de honrar a Dios o deshonrar a Dios. Pero todos quienes decidieron honrar a Dios fueron honrados por el Dios que ellos mismos honraron. Vamos, alguien diga amén. Es un desafío a nuestra fe. Es una oportunidad que Dios nos da. Es un desafío. Todos esos hombres hermosos en la Escritura, no es solamente para que le pongamos nombre a nuestros hijos y para contar sus historias, para ver su vida, leer sus experiencias, ver qué se negaron, ver a los José corriendo por la calle desnudo para no acostarse con una mujer que rompería su propósito, el rasgar las vestiduras, el poder guardarse en una cárcel, el poder perdonar a sus hermanos. Es un desafío de honra a Dios, y eso es lo que Dios quiere que podamos leer: la honra que los hombres le dieron a Dios, la honra de una mujer sirofenicia, la honra de un centurión, la honra de una mujer de flujo, hombres y mujeres que tomaron el tiempo que Dios le dio para honrarlo y desatar en su generación una oportunidad. Lo que ellos hicieron es un desafío de honra para mi fe. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga amén. Lo que yo leo en la Escritura no son solamente historias hermosas para aprenderla y dormir, son desafíos de fe que me llevan a entender que esa generación tuvo una oportunidad. Nehemías tuvo la oportunidad de reconstruir el muro y le dio a 12 hombres la oportunidad de reconstruir las puertas. Cada uno de nosotros, míreme por favor, cada uno de nosotros tiene una puerta que reconstruir. Gloria a Dios por aquellos que están reconstruyendo la puerta del pescado, la puerta del muladar. Pero yo tengo mi puerta que construir. Aquí estamos edificando una puerta que estaba caída, pero aquí la estamos levantando. Gloria a Dios por aquellos que levantan sus puertas. Dios me dio la oportunidad de levantar la mía. No voy a competir con las otras puertas. Yo y mis hijos levantaremos una puerta que estaba caída. Esta es la parte del muro que me corresponde a mí, y la voy a levantar. Voy a edificar con mis hijos y con honra esta puerta que estaba caída, que estaba arruinada, pero Dios me da la oportunidad de edificar esta parte del muro. Voy a edificar con mis hijos la puerta que me toca, y voy a bendecir a los demás que levantan las puertas que Dios le ha asignado. Vamos, alguien diga amén. Cada uno de nosotros tendrá su parte y también tendrá su oportunidad. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay un espacio en esta pequeña oportunidad de la vida que tenemos, en estos años que el Señor nos ha regalado. No son muchos. Pero en este espacio de tiempo que tenemos, con las personas que tenemos, de reconstruir algo, de edificar algo, todo hombre en su generación tuvo una oportunidad. Noé tuvo su oportunidad y la aprovechó. Nehemías tuvo su oportunidad y la aprovechó. Cada uno de esos hombres fueron usados por Dios porque honraron a Dios en medio de la oportunidad que el Señor le otorgó. La pregunta es si aprovecharemos la nuestra. Si vamos a usar la vida que Dios nos ha dado para honrar a aquel que nos dio la vida. Si vamos a ocupar el tiempo que el Señor nos dio para honrar a quien nos ha dado el tiempo. Si vamos a ocupar los recursos que Dios nos ha dado para honrar a quien nos ha dado los recursos. Que vamos a honrar a quien nos dio la fuerza. Que los años que tenemos serán usados. Y por supuesto viviremos. Mire, usted no deshonra a Dios trabajando. No vaya a decir, bueno, ahora me voy a dedicar 100% a la iglesia. No es eso. Usted honra al Señor en su trabajo. Usted honra al Señor en sus estudios. Usted honra al Señor cuando salga de esta puerta y llega a su departamento y puede saludar a un conserje. Usted honra al Señor cuando hace dormir a sus hijos, le da un besito en su frente y aprovecha la oportunidad. Usted honra al Señor, puede honrarlo aquí de rodillas todo el día o con un martillo en la mano cada mañana. Usted puede honrar al Señor, es la vida que Dios le ha dado. Y cuando usted decide honrar a Dios, porque ahí está, hacer de mi honra un acto intencional. No voy a ser casual. Ese perfume no fue casual. Ese perfume la mujer lo llevó, no lo andaba trayendo, dijo, bueno, aprovecho que ando con un perfume. No, esa señora agarró ese perfume con un objetivo de romperlo a los pies de Cristo. Esa señora fue así como un misil dirigido a la casa de Simón, independiente de la crítica, independiente de la murmuración. Ella sabía quién era y además sabía lo que la gente pensaba de ella, pero ella dijo, tengo una oportunidad y tal vez tengo un perfume y sé dónde tiene que ser derramado. No hay dos, tengo uno y quiero honrar y quiero aprovechar lo que otros menosprecian. Yo lo voy a aprovechar. Hay quien llegó hoy y empezó a cantar y cantó al Señor y levantó sus manos. Hay otro que quizás empezó a revisar su celular y empezó a responder mensajes. Y mientras uno respondía en un mensaje, otro lloraba en la presencia de Dios. Mientras alguien estaba pensando en mil cosas mañana, otro decía, gracias Padre por la oportunidad de poder servirte en este lugar. La diferencia no la hace solamente en lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos y que hay en nuestro corazón para hacerlo. Es un desafío, tenemos una oportunidad de honrar a Dios y a veces simplemente no la aprovechamos. Ahora mismo esta es una oportunidad, es un desafío. Lo que el Señor está diciendo, hay un desafío a nuestra fe de poder honrarlo a Él con lo que Él mismo nos ha concedido para hacer. Cada uno de los hombres en la historia ha tenido una oportunidad. Esta mujer, cuando entra delante del Señor, la crítica de ese Simón y de aquellos que estaban en la mesa no detuvieron el vertir del perfume. Porque usted va a tener que tomar una decisión. Si está dispuesto a continuar honrando a Dios a pesar de lo que la gente diga, a pesar de lo que la gente piense, a pesar de las miradas de los demás, se está dispuesto a seguir adelante honrando al Señor. Porque muchas veces la honra no es solamente el perfume que deposito, sino la perseverancia de no detenerme cuando la gente se levanta en contra de mí, porque mi perseverancia honra al Señor. Si eres como una sirofenicia que está dispuesta a gritar cuantas veces sea necesario para honrar al Señor a pesar de que la gente te comiences a incomodar, pero está dispuesto a continuar, Eso es honrar al Señor, ser perseverante, seguir martillando, Noé, sigue martillando, no te detengas. La gente se burla de ti, pero sigue martillando. Cada uno de esos martillos son adoración. No es una cuerda, es un sonido que el cielo, yo creo que cada martillazo de Noé era una nota de alabanza para Dios. Cada vez que Noé estaba serruchando una madera, ese sonido hablaba de la honra de él. Cada vez que iba con una madera a buscar, cada vez que estaba calafateando por dentro y por fuera, estaba adorando a Dios, estaba honrando a Dios. Lo que hacemos honra a Dios, no solamente cuando lo terminamos, sino cuando estamos en medio del proceso honrando a Dios, cuando estamos cortando la madera. Cada vez que pasa delante de Daniel y todos comen rico y él decide hacer algo diferente, porque la honra es una decisión consciente. La honra es una decisión consciente de negarte algunas cosas por expresar tu honra al Señor. Y cuando decides guardar silencio, cuando decides hablar bien, cuando decides perdonar, también estás honrando al Señor. Seguramente en el corazón de Daniel, muchas veces, hermano, a lo mejor se le hacía agua a la boca ver esos manjares, pero él había tomado una decisión de no contaminarse con lo sacrificado a ídolos, sino guardarse para el Señor, de no doblar sus rodillas delante del foso de los leones, sino que entrar y decir: voy a honrar al Señor. Lo he honrado fuera del foso de los leones, también lo voy a honrar dentro del foso de los leones. Voy a honrar al Señor en la barca, en medio de la tormenta. Voy a honrar al Señor en el desierto. Voy a honrar al Señor. Usted ve a Josué y Caleb caminando 40 años honrando al Señor, guardando las promesas del Señor al lado de un Moisés. Eso es honrar al Señor, es tener actos conscientes, es adorar al Señor con todo el corazón y no permitir que la gente defina tu honra al Señor. No permitir que la circunstancia defina tu honra al Señor. No permitir que la escasez en un momento defina. No permitir que la soledad defina tu honra al Señor. Ni siquiera permitir que tus propias caídas definan tu honra al Señor, sino que decidir honrar al Señor a pesar incluso de haber caído. Yo caí, pero Él no ha caído. Él está en su trono. Él es firme, Él es sólido, es misericordioso. Yo fallé, pero Él no va a fallar. El apóstol Pablo nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros fuimos infieles, pero Él permanece fiel. Nosotros nos equivocamos, pero Él no ha fallado. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Él nos puede levantar otra vez. Él nos puede. El decidir en medio de la escasez honrar al Señor, el volvernos un Job de aquellas cosas que perdimos, y aún así honrar al Señor en aquellas cosas que no entendemos, y decir: esto no lo entiendo, no sé por qué lo vivo, pero que no entienda lo que vivo no me da derecho a deshonrar a Dios. Voy a honrar a Dios, voy a adorar a Dios. No tengo que matar ahora un cordero, no tengo nada que ofrecer en sacrificio, pero voy a adorar a Dios. Voy a demostrar a la gente que no necesito algo que matar, que yo soy la adoración a Dios, que mi vida, mis palabras adoran a Dios, que mi silencio adora a Dios, que mi alabanza adora a Dios, que lo que quiero hacer estoy viviendo para honrar a Dios. Yo nací para adorar a Dios, yo vivo para adorar a Dios, yo estoy vivo porque quiero servir a Dios. Mi vida cobra sentido cuando adoro a Dios, y estoy en esta tierra con un propósito. Fui tomado de las tinieblas y fui llevado a la luz admirable para adorar a Dios. Mi vida es un acto intencional de Dios. No soy una casualidad en esta tierra. No estoy vivo por ser fuerte. No estoy vivo por casualidad. Estoy vivo para gloria y honra y alabanza de mi Dios, que me ha dado vida, que hace que mi corazón todavía esté latiendo. Porque Dios es bueno, y viviré hasta el día señalado por Dios. No me va a matar el cáncer. No me va a matar un accidente. El día señalado por Dios saldré en medio de los fierros de un auto, porque viviré hasta el día señalado por Dios, y mi decisión es honrar a Dios hasta ese día. Y el día que me toque partir, yo no voy a deshonrar a Dios. Yo voy a darle gracias a Dios por la vida que Él me ha dado, y lo que yo hice en una mesa a los pies del Señor tendrá repercusión fuera de esa mesa. Años más tarde la gente será desafiada por la honra que le he dado a Dios, porque Él se merece.
Toda gloria, toda honra, toda alabanza es para Él. Nuestros hijos serán desafiados. La gente a nuestro alrededor será desafiada. En un momento puede ser que la gente ni cuenta se dé. Lo que hicieron estos hombres es murmurar. Pero el Señor se sintió honrado de ella. Y aunque la gente juzgó lo que el Señor dijo y lo que ella hizo, ella no echó el perfume hacia adentro. Lo que ella hizo, el perfume derramado, ya nadie podía volverlo al frasco. La honra que damos ya no puede regresar a nosotros. Fue otorgada al Señor y fue recibida por Él. Así que la gente critica, pero te digo una cosa: cuando la gente critica, tú honra a Dios ya demasiado tarde, ya la otorgaste, el frasco se quebró, ya ese frasco no puede volver, las lágrimas salieron, ya secaste los pies, ya levantaste tus manos. El diablo llega siempre tarde. Usted adoró al Señor, la gente critica lo que has hecho, ya danzaste para el Señor. Lo que hace Mical es decir: ¿cómo el rey de Israel puede haberse descubierto delante de las criadas? Pero David le dice: llegaste demasiado tarde, Mical, ya canté, ya adoré, ya me desvestí delante de Dios, ya dancé con toda mi fuerza. Tu crítica llegó demasiado tarde. Ya adoré a mi Señor, ya alabé a mi Señor, ya bendije a mi Señor. Cada vez que alguien critica lo que haces, critica luego que ya lo hiciste. Así que adora al Señor con todo tu corazón, sirva al Señor con todo tu corazón. No permitas que la crítica de otro limite tu honra a Dios. Canta al Señor. Si vas a servir a Dios, hazlo con toda pasión. La gente puede criticar lo que has hecho, pero ya lo hiciste. No se puede devolver el perfume al frasco, y tampoco se puede anular el olor a los pies del Señor. Las lágrimas ya fueron botadas. Entonces, aunque la gente ya juzgue, no pueden detener lo que has hecho. Una vez que cantas, tu alabanza ya sale de tu boca. Una vez que agradeces, las palabras ya no volverán. Han salido para honrar al Señor. No dejes de hacer lo que debes hacer por lo que la gente dice. Honra al Señor. Si luego te critica, la crítica viene después de la honra. No importa, el Señor ya lo recibió. Y una vez que el Señor lo recibe, ¿qué importa lo que dice la gente? Porque la gente viene a evaluar lo que haces para Él. En realidad Dios ya lo recibió, y cuando usted lo hizo de corazón, cuando la gente estaba criticando al Señor, la mujer ya era salva, la mujer ya era perdonada, la mujer ya había sido afirmada. La gente estaba criticando algo que ya no ni entendía ni podía retroceder. Dios había soltado perdón sobre ella. Todo lo que ellos hicieron no sirvió para nada, pero lo que ella hizo trajo un aroma hermoso delante del Señor. La gente mañana te podrá decir: ¿y usted qué hizo ayer? Fue a la iglesia. ¿Pero para qué? Es demasiado tarde. Ya fui. Alguien mañana va a llegar así medio mal de la garganta diciendo: ¿y qué te pasó? Es que estuve cantando y grité con todo mi corazón, pero mira cómo es. Ya canté. Una vez que nuestra alabanza sale de nuestra boca, ya nadie puede regresarla. La gente puede criticar lo que no produce. Una vez que mi alabanza sale delante del Señor, no hay diablo que la pueda regresar. Nada la puede detener. Una vez que adoro al Señor con todo mi corazón y que tomo decisiones, seré firme las decisiones que he tomado para honrar al Señor. Y yo he decidido honrar al Señor independiente de lo que la gente haga, independiente de lo que la gente diga. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me voy a avergonzar de predicar el Evangelio. No me voy a avergonzar. He cantado tantas veces al Señor. Y en la graduación me tocaba dar discursos de la universidad, al final de mi colegio, al terminar. Y yo pedía la oportunidad y cantaba. Y cuando ya me querían sacar, era tan tarde porque ya había cantado. Porque el diablo siempre llegará tarde. pero mi alabanza subirá delante del Señor para honrarlo a Él, porque para eso nací y para eso Dios me hizo volver a nacer. Me hizo nacer para que lo conozca y me hizo volver a nacer para que le honre. Volví a nacer para honrar a mi Señor. Para eso Dios me dio nueva vida, para que mi vida sea un frasco quebrado a la presencia del Señor. Y ay, yo no sé si hay alguien acá, levántese por favor. Alguien se levante, le dé un fuerte aplauso, le dé honra, alguien le dé alabanza, alguien haga algo esta tarde que honre, que glorifique, que exalte, que bendiga. Vamos, vamos, celebre, ovacione al Señor, dele gloria, dele alabanza. Vamos, ahí donde está, haga algo, no importa si después te critican, no importa si después alguien dice por qué lo hiciste, no importa si luego te avergüenzas. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. ¿Qué me importa si después la gente no entiende el por qué lo hice? Ya lo hice. Vamos. Vamos, vamos, adora, 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 adore. Exalte al Señor, adore al Señor con todo su corazón. Vamos, adora al Señor, adora al Señor. Bendiga al Señor con todo su corazón.